Enlace Informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Bienvenido y bienvenida a nuestro enlace informativo de esta semana. Hoy vamos a conversar con el productor, locutor, músico, compositor, Luis Diego Solórzano, con el que hemos mantenido una relación de muchísimos años aquí en el ICER. Y hoy nos viene a hacer una invitación para que escuchemos una serie que ellos están produciendo. Pero antes de conversar con Diego, le damos los micrófonos de nuestro enlace para que salude a los oyentes de las emisoras culturales y de las emisoras afiliadas de nuestro enlace informativo. Bienvenido, Luis Diego.
Muchísimas gracias, Eugenio, y saludos a todos los compañeros y a toda de la radio y a todas las personas que escuchan las emisoras culturales del ICER, que me parece un proyecto hermosísimo de nuestro país.
Luis Diego, sabemos que vos tenés varias facetas. Para las personas que no lo conocen, Diego es una persona de muchos años produciendo programas, sobre todo en el aspecto educativo, en la Universidad Estatal a Distancia, con Radio Nederland. Aquí también el ICER ha participado en muchas series radiofónicas, pero ahora tienen un proyecto muy bonito junto con la Universidad Estatal a Distancia. Tal vez, Diego, nos contás este proyecto, ¿de qué se trata?
Claro, Eugenio. Hemos realizado hasta ahora 35 documentales radiofónicos y eso nos tiene muy orgullosos. Cada documental radiofónico es más o menos de 30 minutos y el tema principal de estos documentales radiofónicos es la música costarricense. Pero tratamos la música costarricense desde muy diversos aspectos. Algunos son generales, como puede ser un programa sobre la marimba, o otros son sobre personalidades, como la folclorista María Mayela Padilla, o otros son sobre canciones populares que han sido famosas, o otros versan sobre músicos académicos que han realizado una importante labor cultural y musical en nuestro país. Y finalmente algunos incluso hablan sobre instituciones de nuestro país que apoyan la música, como el CINEM, por ejemplo. Y recuerdo que en el programa del CINEM pusimos una canción que escribió un muchacho indígena y que los muchachos del CINEM, la orquesta del CINEM, lo acompañaron. Nos pareció un proyecto lindísimo. Entonces, bueno, hasta el momento, como te dije, llevamos 35 programas y este año esperamos hacer 15 documentales más para llegar a los 50 documentales, que sería más o menos la producción de un año.
Y justamente les anunciamos a nuestros oyentes que estos documentales van a ser transmitidos en nuestra red de emisoras. Para que estén pendientes y de escuchar la historia de la música costarricense. Es un trabajo muy interesante, Diego, que creo que no... han habido algunos intentos por ahí de hacerlos, pero la UNED tiene mucha experiencia en sistematizar este tipo de conocimientos y hacerlos llegar al público. Me parece una idea extraordinaria. ¿Cómo se llama la serie, Diego? ¿Y qué formato tiene?
Claro, que se me olvidó eso. Bueno, el formato es documental radiofónico, uh-huh. Entonces siempre tenemos entrevistas, siempre la participación de las personas involucradas. Tiene dos conductores que vamos llevando, digamos, el hilo del programa. Por supuesto está repleto de ejemplos musicales, que es lo que más nos interesa. Y la serie se llama Quien canta su mal espanta, que es un refrán muy costarricense.
Muy bien, Diego. Contanos, bueno, básicamente en esta primera ya nos hiciste más o menos una radiografía de los temas. Tal vez si podemos especificar un poquitico más, Diego, para que la gente que nos está oyendo, porque esto inclusive puede servir para gente que está haciendo trabajos de investigación en colegios, en universidades, normalmente se tiene la historia de la música en libros, pero me parece que ahora esté en un documento sonoro, me parece algo muy, muy valioso y muy importante esa iniciativa. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Muchísimas gracias, Eugenio. Sí, a nosotros también nos parece que es un aporte muy importante y nos da muchísimo gusto y mucha alegría que se vaya a transmitir a través de las emisoras del ICER, porque creemos que así puede llegar a más personas. Ah, como te dije, tiene algunos temas que son generales, como por ejemplo un programa entero sobre la marimba, que es el instrumento nacional, ¿verdad?, de nuestro país. Otro tema, por ejemplo, se llama Y te diré, te quiero, que son las canciones populares más conocidas de nuestro país. Otro tema es el chiquichiqui. Abordamos el chiquichiqui como un fenómeno social muy importante que se dio no solo a nivel televisivo, a nivel de la producción de spots, sino también y sobre todo a nivel de la producción de música costarricense. Pero sobre todo hacemos énfasis en que la mayoría de las canciones no fueron originales de nuestro país, sino que fueron canciones que se trajeron, aunque el ritmo, finalmente, el modo de expresarlo, es muy costarricense. Y quizás es una de las músicas que más nos representan. Tenemos también temas, por ejemplo, sobre las bandas y la música religiosa, o sobre compositoras nacionales, que muy pocas veces se habla de estas compositoras nacionales, como Pilar Aguilar o Amelia Barquero, para citar algunas. Entonces la gama es muy amplia. Hablamos de Benjamín Gutiérrez, tenemos un programa de los músicos que ganaron recientemente el Grammy. Tenemos un programa sobre Carlos José Castro, un programa de Eddie Mora, un programa de Alejandro, se me fue el apellido Cardona. En este momento, pero el que también participó en ese disco tan mencionado recientemente de los Grammy que ganó la Orquesta Sinfónica Nacional.
Muy bien, estamos conversando con Luis Diego Solórzano, productor, locutor, músico, compositor también de sus propias canciones, que ya en algún momento lo tuvimos aquí en el ICER presentándonos parte de su producción, y ahora está produciendo unos documentales con la Universidad Estatal a Distancia 35. La idea es llevarlos a 50 con básicamente un abanico de todo lo que es la música costarricense en un documento sonoro, digamos, en formato de documental, y que próximamente vamos a estar transmitiendo en nuestras emisoras. Diego, ¿qué te parece si dejamos a nuestros oyentes con alguno de estos documentales para que ya vayamos entrando en calor y nuestro enlace informativo sea uno de los que comencemos a poner estos programas al aire? ¿Con qué documental crees que podemos comenzar este enlace para que la gente más o menos vaya? ¿Qué nos recomendarías?
Te recomendaría el programa sobre el chiquichiqui, que es muy ameno, la música es muy pegajosa y, como te dije, es uno de los ritmos que más representa a nuestro país y una de las épocas más gloriosas de la producción musical costarricense.
Muy bien, vamos a dejarlos entonces con este documental producido por la Universidad Estatal a Distancia, que lleva como nombre Quien canta su mal espanta.
Si usted es costarricense y vivió al menos parte de los años 80 en el país, seguramente reconocerá esta canción.
El chiquichiqui marcó una época y para algunos es parte esencial de la identidad musical y cultural de nuestro país. Pero, ¿es realmente así? Acompáñenos para descubrirlo.
Quien canta su mal espanta presenta El Chiquichiqui.
Alberto Zúñiga, crítico de música popular, opina que apenas un 20% de toda la música chiquichiqui era original. Lo demás, afirma, eran versiones de música de otras latitudes.
Y la figura de alguien como el Chino Moreno, ¿verdad?, para citar tal vez el más exitoso de todos, fue relevante porque él fue el productor con experiencia en producción de discos y en el medio musical, y sabía que se podía hacer algo que fue una característica del chiquichiqui, que fue hacer versiones de canciones de otro lado, de otros países. Que eso fue como clave. No hubo mucha originalidad, ¿verdad?, en el chiqui chiqui rítmico, porque las canciones provenían de otros repertorios, pero sí hubo originalidad en esa nueva vestidura, en esa nueva vestimenta que se le brindó a esas canciones.
Se adaptó música muy antillana, muy afro-caribeña, a un concepto tal vez más meseteño de Valle Central de San José, y ese es el resultado, porque su punto geográfico es Valle Central. No es ni la costa del Caribe ni el Pacífico nuestro, es Valle Central. De hecho, ponemos un buen ejemplo de Julieta, que era una cosa muy, muy afro-caribeña, una especie de calipso combinado con, qué sé yo, tal vez soca. Y aquí en Cayo Julieta, precisamente filmada la canción original del Grupo Manantial en la Plaza de la Cultura recién estrenada, y más Valle Central no puede ser. Pero es un buen ejemplo de adaptación de música. Y esa fue la música que se tuvo a mano para cachar, digamos, para ir conformando ese estilo, que ya por sí solo se independiza. Quiero decir, aunque tome elementos de música de otros géneros, es un género independiente. El chiquichique es una forma de música diferente, solita, única, ¿verdad?, aunque haya tomado influencias. Y en el aspecto social, es música para divertir, es música para entretener, es para música de fiesta, básicamente, el chiqui chiqui. Y llega al país en un momento en donde se logró cierta estabilidad económica, después de una crisis muy severa que tuvimos del 78 al 82, ¿verdad?, con la devaluación del dinero acá, el petróleo. Se estabilizó en los años 80, digamos, en Costa Rica vivió una época de cierta estabilidad y había dinero para divertirse, y empezó precisamente una etapa de mucha diversión. Muchos nuevos salones, muchos nuevos bares, el concepto del bar musical se dio. Y además surgió la música por televisión, el famoso MTV y los videoclips, de los cuales Costa Rica no escapó. Debido a una gran migración que hubo de profesionales de Sudamérica, en Costa Rica vivieron muchos productores y realizadores que aprovecharon el boom y empezaron a hacer muchos videos, cosa que también comenzó a contagiar a productores o realizadores costarricenses. Y yo diría que ese fue el inicio de lo que hoy día es toda la cultura audiovisual costarricense, que originó ya el Centro de Cine, ya existía, pero le dio otras alas, y las productoras de televisión o de programas televisivos o de publicidad. Creció mucho, ¿verdad? Porque ya el país había crecido en otras dimensiones artísticas como el teatro, las artes plásticas, que se acoplaron a la producción de videos. Por lo tanto, la televisión, la producción de videos van a la par del crecimiento del chiqui chiqui.
Para muchos ticos que se identificaron con algunas de estas canciones, saber que muchas de ellas no eran originales fue decepcionante. Pero entonces, si se trataba de música que en su mayoría no era costarricense, ¿por qué entonces el chiqui chiqui es importante para la cultura y la música popular de nuestro país?
Vamos a tratar de descubrirlo de la mano de Julieta.
Suena el teléfono suena. Debe ser ella que me está llamando.
Julieta, me está llamando Julieta.
Julieta que me llama, quiere que salga con ella, pero no me gusta nada.
Julieta,
sí.
Me está llamando Julieta.
El chiqui chiqui tuvo el apoyo de los medios de prensa, televisión y radio. Cada canción fue un éxito del momento.
Los discos se vendían como pan caliente. Los costarricenses cantaban y bailaban los temas, veían sus videos y los disfrutaban.
Con justicia se le ha llamado el fenómeno del chiqui chiqui. Pero ¿cómo fue que nació? ¿De dónde provino? ¿Qué lo provocó?
El origen del chiqui chiqui se remonta a finales de la década de 1970, cuando el grupo de música La Banda tuvo la iniciativa de crear un ritmo que le marcara el paso a la gente.
En 1979 graban una canción, La Avispa. En esta canción se podía escuchar el sonido particular de los instrumentos que marcaban un nuevo son. Un año más tarde se convertiría en el sonido característico de la producción musical de otros grupos del país.
Ese ritmo ahora era el sonido de la música que bailaba Costa Rica.
Este nuevo ritmo no tenía un nombre. Se cuenta que uno de los músicos de la época se refirió a él como el chiqui chiqui, por el sonido característico que realizaban los instrumentos al interpretar este ritmo.
Más tarde, el grupo La Pandilla patentó este nombre y lo utilizó haciendo referencia al sonido de la guitarra en esas canciones.
Algunos dicen que en Guanacaste ya existía, desde hace mucho tiempo, un ritmo así. Sin embargo, la cuna más aceptada del chiquichiqui no son las calurosas pampas guanacastecas, sino el verdor y la humedad del Caribe.
Así es. Para muchos, la verdadera paternidad del chiquichiqui proviene del calipso.
Según el libro Ritmo, Canción e Identidad, una historia sociocultural del calipso limonense de Manuel Monestel, en 1980, en San José se genera un interés especial por el calipso y la cultura limonense.
Investigadores del Ministerio de Cultura realizan una recopilación de calipsos de los viejos compositores limonenses.
También el sistema de radio y televisión, SINART, contribuye a difundirlo por medio del programa de radio Somos como Somos.
Además, a finales de los años 70, el grupo calipso limonense Combo Alegre encuentra un espacio permanente de presentación en San José.
Este grupo estaba compuesto por músicos reconocidos en Limón y fueron contratados para tocar todos los jueves en el restaurante capitalino Los Lechones.
Este espacio abrió la posibilidad para que otros músicos limonenses se trasladaran a San José y se dedicaran a tocar en las calles, parques y bares de la capital.
Este movimiento desarrolló un perfil de grupo de calipso que, sin perder su estilo y sonoridad, adaptó a su repertorio las demandas de la población josefina, de manera que boleros, cumbias y música pop fueron interpretadas por estos grupos según su propio estilo y sabor.
Esos músicos, además, hicieron malabares con sus instrumentos de calipso, banjos, tumbadoras y quijongos, y lograron con este nuevo sonido espacios alternativos de supervivencia.
Este nuevo y refrescante ritmo fue muy bien recibido por el público josefino y se convirtió en un elemento inspirador de experimentos y proyectos musicales dentro de la población no afrocostarricense, permeando con su ritmo la búsqueda de un estilo que identificara la música costarricense, el chiqui chiqui. Pero entonces es claro que el valor de este ritmo en particular no descansa en los éxitos alcanzados, algunos de los cuales, ya vimos, fueron solamente reinterpretaciones de éxitos de otras latitudes.
El valor fundamental radica en la particular forma de interpretar y sentir este ritmo, lo que lo hace exclusivamente costarricense y, por lo tanto, de gran valor e importancia dentro de la historia y la cultura popular de nuestro país.
¿Podríamos afirmar entonces que el chiquichiqui tiene en sus ancestros algo de los ritmos antiguos guanacastecos, la paternidad del calipso y que tomó su forma final en la meseta central?
Quizás por esta misma razón, es un ritmo que le pertenece a todo el país y que, por su misma esencia, empieza a cambiar la identidad nacional costarricense.
Al igual que el proceso que vivieron todos los países latinoamericanos después de su independencia, nuestro país se vio en la necesidad de fundar una república y consolidar una sociedad homogénea.
Así, la identidad costarricense se enmarcó en mitos que permitieron su construcción, tales como que somos una nación homogénea de personas de raza blanca, pacífica y libre.
Otros países latinoamericanos basaron su identidad en conceptos muy distintos. Brasil en la samba, el carnaval y el fútbol, para citar solo un ejemplo.
En nuestro país, la construcción de esta identidad se fundamentó en una serie de invenciones y decretos que han perfilado una nación compartida y común.
Esta identidad nos sirve también para buscar nuestro origen, reconocernos y sentirnos orgullosos por nuestras tradiciones, la herencia cultural que recibimos y por nuestras formas de vida.
Sin embargo, en este proceso social y cultural, algunos grupos han sido excluidos y hasta ignorados casi totalmente.
Es el caso de la población afrocaribeña.
It's modern generation every day, the people getting smarter. I said it's modern generation every day, the people getting smarter. They made me to understand, but I'll be like I've been in the water. The people made me to understand, but oh, be like cabin in the water. Oh, the cabin in the water, Mr. Bato the hatter. He was a fine constructor, really never knew the bugger was a builder.
Una exclusión que lamentablemente no ocurre solamente en nuestro país, como afirma Sergio Ramírez, escritor nicaragüense.
La marimba, nuestro instrumento musical más tradicional, lo mismo que el quijongo y el juco, instrumentos de percusión. Palabras que siempre usamos como guarapo, guaro, ñame, chicharrón, cuchumbo, cafre, cachimba, cabanga, burrucha. Muchos de los platos de nuestra cocina tradicional, como el mondongo, el vigorón, el guiso de tortuga, la carne bao, los cuentos de camino, empezando por el tío conejo y el tío coyote, los ensalmos, conjuros y brujerías, los bailes callejeros que acompañan las procesiones. Nada de eso existiría sin África. Pero el espejo ciego sigue frente a nuestro rostro sin devolvernos nuestra verdadera imagen.
Una imagen o una identidad que debería ser blanca, indígena y negra. Y en este caso específico, es muy probable que la cultura negra de nuestro país haya tenido un papel preponderante en la creación del chiquichiqui, un ritmo original y único de nuestro país.
La identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. Por ejemplo, el mate forma parte de la identidad rioplatense.
Y el chiquichiqui de la identidad costarricense, ¿verdad?
En todo caso, todos tenemos derecho a conocer nuestro pasado para defender nuestra identidad.
Esa identidad que es también la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto de los demás.
Y con esa forma única y distintiva de expresarse musical y culturalmente a través del chiquichiqui, ¿qué les parece si lo disfrutamos y a lo mejor hasta lo bailamos?
¡Sí, señor! llama, quiere que salga con ella, pero no me gusta nada.
Julieta, ta,
sí,
me está llamando Julieta, ta, me está llamando.
Con esa ropa ajustada quiere ir a caminar, a lucir su lindo cuerpo por Avenida Central. Con una vez que salimos ya no quiero salir más, solo cuñado me dicen y alguna vulgaridad. El polaco Jeremía de la tienda se salió, la doñita lo ha pescado y del pelo lo agarró. El chofer de un autobús se metió a un restaurante para ver a Julieta, que es una barbaridad.
Julieta, me está llamando Julieta, ta, me está llamando Julieta, ta, me está llamando Julieta, ta, me está llamando.
Empezando la avenida y llegando hasta el final, Julieta ha trastornado el ambiente general.
Julieta, ta, me está llamando Julieta, ta, me está llamando.
En una venta de discos se salió el personal, el tema sonó 10 veces y en otra velocidad. Los muchachos de la radio se tiraron a la calle sin importar qué pasara con aquel tremendo.
Bueno, Diego, así hemos escuchado parte de, por lo menos le hemos dado una pincelada a las personas de qué es lo que van a escuchar con esta serie radiofónica que esperamos, y no tengo ninguna duda de que va a ser un éxito de nuestras emisoras. Y este tipo de iniciativas son bienvenidas para seguir haciendo radio de verdad, como decimos, y produciendo documentales, en este caso, que reflejen un poco la historia, en este caso, de la música costarricense. Te dejamos para que te despidas de los oyentes, Diego.
Bueno, Eugenio, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con los oyentes de las emisoras culturales de Licey. Y bueno, para ustedes, amigos oyentes, pues un saludo cordial y ojalá que escuchen estos programas de Quien Canta Su Mal Espanta y también que nos envíen sus comentarios y sus recomendaciones. Muchísimas gracias.
Diego, ya una última pregunta. Diga, ¿esto la gente puede acceder a este tipo de información en los sitios de la universidad o todavía eso no está puesto o cómo se va a
manejar? Están subidos algunos y sí los pueden acceder en la mediateca de la Universidad Estatal a Distancia.
Excelente, Diego.
Presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística
Ronald Cubillo.